producida por Alita Molina, con la actuación de Caro Díez y Carla Gordillo, que ha venido hasta la radio para contarnos de qué se trata esta obra, por qué Hijas de Himnos y todo lo demás. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sonia, muy bien, gracias por el espacio. Que sí, acá un día antes de la función, así que con toda la ansiedad y todo el entusiasmo de la presentación.
Claro.
Así que bueno, Hijas de Himnos es una obra que venimos realizando desde el año 2016. Es una obra que habla de una mujer que está encerrada en un espacio. Es una autora, una escritora que se encuentra reflexionando y escribiendo sobre las cosas que pasan afuera en su encierro, y es interpelada, aparece la zorra, que es el personaje que yo interpreto, a interpelarla, a hacerla reflexionar. Entre las dos reflexionan y debaten y se intercambian pensamientos e ideas, bueno, en este encuentro de estos dos personajes, mientras interrumpen noticias de femicidios reales, en el medio de toda esta reflexión.
Es decir, que es una obra donde la palabra tiene un valor muy importante.
Es cuerpo y texto. La verdad es que la obra incluso es muy poca escenografía y es exactamente eso. Es texto y cuerpo a full, digamos.
¿Y por qué meterse con un tema como los femicidios, que siempre es un tema filoso, digamos?
Es así. Carolina Díez en el 2015 escribe esta obra para una tesis para la Escuela de Teatro, por un encargo de un director que estaba por terminar su carrera, y de una u otra manera ya empieza a escribir esta obra cuando estábamos siendo atravesados también por los femicidios, menos, digamos, claro. Por lo Ni Una Menos, por todo lo que venía pasando en menos de 24 horas, digamos, lo que venía sucediendo. Entonces, bueno, a partir de ahí ella escribe esta obra, y en el 2016 me la envía a mí. Esta obra estaba presentada por 4 actores y en el 2016 me la envía a mí con la propuesta de presentarla en el 31 Encuentro de Mujeres. ¿Cómo contextualizar un poco más esta obra que viene con una temática bastante fuerte? Y entonces, bueno, ahí fue como entre las dos empezamos a montar esta obra y a presentarnos en lugares que generalmente tenían que ver con esta temática, ¿no? El mes de la mujer, como es en este caso, en charlas, en encuentros que hacían también grupos feministas y demás.
Y la obra es también una reflexión sobre el poder, la circulación del poder, cómo en una sociedad, cuál es el lugar de las mujeres.
Claro, en realidad la obra no habla solo de violencia de género, sino que habla de violencia en general. Y también cómo las mujeres también nos comportamos desde ese lugar, ¿no? De la violencia, ¿no? También entre nosotras. Entonces, bueno, como que lo que más está ahí acentuado es sobre esta cuestión, ¿no? Nosotras como mujeres también, cómo nos vemos, cómo nos pensamos, cómo nos criticamos, cómo nos juzgamos. Así que, bueno, sí, está ahí.
Y lo otro que te quería preguntar tiene que ver con esta cuestión, digamos, de abordar los femicidios, la violencia, la violencia machista desde un personaje que desea ser una travesti.
Exactamente.
Ahí está también la cuestión de la identidad de género.
Exactamente. Está, bueno, la diversidad también que está ahí en hincapié. Y bueno, a mí que me tocó hacer la zorra, fue estos 8 años de transitar este personaje, es realmente, bueno, imaginar una mujer que desea ser una travesti, también con esta idea de mujer hegemónica, ¿no? Porque la zorra también aparece con tacos, peluca, maquillaje, brillos, como esta idea de que la mujer quiere llegar a ser esa mujer hegemónica y que el día de mañana, porque es una obra futurista, las mujeres querramos ser todas como una travesti, llegar a lograr lo que la travesti, hay muchas travestis, no todas, ¿no? Pero que busca esto de estar montada en tacos, maquillada y demás.
Claro, y ahí está esta cuestión, ¿no? De una pregunta sobre lo femenino, que creo que tiene que ver con lo que le pasa a las personas travesti, tiene que ver con lo que nos atraviesa también como sociedad. Esa pregunta sobre lo femenino, ¿cómo se trabaja en Hijas de Himnos?
Y justamente, bueno, la autora es una mujer que está ahí bastante abandonada, digamos, porque está en su encierro. Tiene un vestido que hizo prácticamente de unas cortinas que agarró y se puso, que eso siempre lo charlamos, quién es la escritora y quién es la zorra. Y la zorra justamente viene con toda esta idea de femineidad al extremo.
feminidad que para algunas personas podría ser una feminidad hegemónica.
Exactamente.
O que intenta ser hegemónica.
Exactamente. En este caso, la zorra intenta ser hegemónica.
Y la escritora más bien correrse de eso.
De ese lugar, ¿sí? Reflexionar todo el tiempo desde un lugar intelectual. Es como que todo el tiempo la autora está nombrando autores y dando consejos desde ideas que sacó de libros, y la zorra todo el tiempo diciéndole basta de literatura y más portaligas, digamos, como que, bueno, uno de los textos es eso, que tiene que ver con esa idea.
Y esta cuestión de recuperar algo de los feminismos también desde las y los autores de las autoras, ¿se recuperan los feminismos?
Claro, sí, más que nada de textos que tienen que ver con la lucha de esta idea de lo que cree la en realidad en la sociedad en general, no solamente con lo femenino, sino con esta idea de libertad, con esta idea de revolución, con la idea de cambio de pensamiento y eso.
Claro, decís en realidad lo que tiene que ver con la literatura, no sé, me gustaría que me cuentes cuáles son estos autores o estas autoras que aparecen en La Voz.
Y aparecen...
ya sé que no es tu personaje, es el personaje de Caro, pero...
Y aparecen varios autores, hay un juego que hacen la zorra, como textos sueltos también de Frida Kahlo, de John Lennon, de distintos autores, uh-huh. Ahora no recuerdo cuáles uh-huh. son los otros, pero bueno, hay varios autores que están nombrados ahí en la obra.
¿Y cómo fue que, entiendo que esta obra originalmente tenía 3 personajes y ahora pasó a tener 2? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué un personaje menos?
En realidad fue como el encargo de esta obra fue en el 2015 para esa tesis. En el 2016, cuando a Caro la convocan para el 31 Encuentro de Mujeres, ella piensa en que este proyecto sea llevado a cabo por mujeres. Entonces, bueno, esta idea de reducir a 2 personajes y que sea esta idea de que, bueno, que la travesti no sea un hombre, sino una mujer que desea ser una travesti, también con esta idea de pensarnos nosotras uh-huh. también como mujer y cómo vemos esa transformación. En realidad esa fue la idea en base.
En el 2016 en la Argentina estaba mucho menos discutido algo que hoy también, afortunadamente, digo, los feminismos argentinos discuten bastante poco la cuestión de su sujeto político, si solo son mujeres biológicas. Eso, afortunadamente, en Argentina se discute poco. En España, por ejemplo, es una guerra campal entre diferentes feminismos, ¿no? Si una mujer trans, si una persona travesti puede o no puede ser sujeto político del feminismo. Entiendo que la obra en sí misma es una toma de posición.
Sí, totalmente. Justamente es eso. Yo hoy, una travesti para mí es una mujer. Y no hay dudas de eso, y no hay dudas de que justamente esta obra a mí me hizo también ver desde otro lugar toda esta idea de que la lucha es entre todos, en realidad, tanto como con hombres y mujeres, y sería lo ideal. Sí, justamente, también se discute dentro del feminismo acá en Argentina, quizás no es tan a la vista, pero nos pasa a nosotras, con esto que a veces te encuadra y decir, bueno, es una obra feminista, es una obra que habla sobre femicidio, sobre algo que nos está atravesando, y que cada uno tiene también su rama del feminismo, porque es muy amplio.
Claro.
Entonces, bueno, no, reflexionando constantemente, digamos.
¿Y han tenido la oportunidad de hacer la obra y que luego haya un debate? O ¿qué les cuenta, qué les dicen las personas que terminan de ver la obra?
Sí, bueno, la primera que hicimos, el 31 Encuentro de Mujeres, hubo un debate. Y fue muy llamativo porque los que opinaban eran hombres, como con esta idea de, bueno, primero que se sienten muy atravesados por las noticias, porque las noticias que se escuchan son noticias reales, entonces no estamos tan acostumbrados a ser un poquito ametrallados, digamos, si bien todos los días lo escuchamos, algunos nos atraviesan más, a otros menos, en la obra, digamos, aparece continuamente el tema de las noticias, y es una de las cosas que más resuena. Y después también, como mujeres, que he tenido bastantes respuestas, es decir, esto, nunca lo había pensado desde ese lugar. Nunca uh-huh. me había puesto a pensar cómo nosotras nos miramos y nos observamos y vemos si la otra está más flaca y vemos si la otra la deja al marido, si no la deja al marido. Toda esa competencia, esa cuestión de mujeres que que hay muchas que quizás no lo vemos y otras que estamos un poquito más atentas a ver eso en general.
Claro. Sí, 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 como esta cuestión de poder pensarnos y pensar nuestras prácticas, no ya feministas, sino nuestras prácticas como mujeres.
Sí, sí.
Y bueno, vos, ¿cuánto hace que sos actriz? ¿Cómo es tu acercamiento con el teatro?
Y yo en el año 2000, yo soy de Cañada de Gómez, en el 98 empecé a hacer talleres allá en Cañada de Gómez, y en el año 2000 me vino a estudiar la carrera de actriz nacional, directo, fue como que encontré el teatro, lo que iba a ser mi carrera, y bueno, y vine a estudiar la carrera de actriz, hice el profesorado de teatro, todo en paralelo, y ahí ya arranqué a actuar y no paré, así que prácticamente del 2003... Que no paro de actuar, es mi trabajo y actúo en obras para niñes, para adultos, hago animaciones para mujeres también, en un espectáculo que se llama Tupper Sex, en donde llevamos productos de sex shop, donde se habla sobre masturbación femenina, digamos, generalmente todos los trabajos que hago tienen que ver un poco con la cuestión social, con la cuestión educativa también, porque las obras que hice para niños, para niñas también, tienen una función educativa.
Claro. ¿Y esto de Tupper Sex es un espectáculo o es más bien un espacio de...?
Es un espectáculo de humor. Yo hago un personaje que es una mujer que le cambió la vida a partir de que conoció un sex shop. Y bueno, y a partir de ahí llevamos, junto con otra compañera que es la dueña del sex shop, llevamos todos los productos que hay a reuniones de mujeres, cumpleaños, despedidas de solteras, bares, en donde salga para hacer, pero generalmente es con lo que más trabajo.
Claro, buenísimo. Bueno, y bueno, te queremos primero pedirte que reiteres la invitación para la obra y segundo preguntarte si hay nuevas funciones en vista.
Sí, bueno, la obra la vamos a estar haciendo Hijas de Himnos mañana jueves, 21 horas en Sala Labardén. Pueden comprar las entradas en la página de Sala Labardén o en boletería ese mismo día. Y la obra sí la vamos a seguir haciendo, ya tenemos programadas algunas fechas, las próximas son en La Morada, en abril, y después bueno tenemos ya para más adelante también en La Escalera, en otros espacios, así que ya con agenda en mano y arrancando este 2023 con Hijas de Himnos a pleno, porque también la propuesta es un reestreno. Porque es un reestreno, porque nosotros la hacíamos en un formato más performático y obra breve, durante el 2016 al 2020, después, bueno, el parate de la cuarentena, se suma Natalia Camuso en la dirección, que ahí empieza como a tener más formas de obra, se extiende un poquito más, deja de ser una obra breve, y ahora en esta instancia de reestreno también reestrenamos vestuarios de la mano de Lorena Fenoglio, que también se sumó al equipo, que bueno, para nosotras también fue como, bueno, terminar de pulir esta obra al 100, y bueno, y arrancar este año así, haciendo una función en Sala Labardén y continuar con agenda.
Muchísimas gracias, Carla, por haber venido a La Siesta Jugada.
¿Eh? Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, era Carla Gordillo, que es actriz de Hijas de Himnos, y nos contó de qué se trata esta obra.